Y la radio suena, ¿no? En distintos lugares de trabajo, nos acompaña en la oficina o si somos emprendedores en casa. El mundo del trabajo. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Todos los miércoles hablamos justamente de ese mundo con Martín Poncio, especialista en gestión de talentos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Martín. Lo estamos esperando desde tempranito, muchos para hacerles preguntas, consultas o simplemente para escuchar, porque habla muy bonito. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola Flor, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Bueno Martín, aquí estamos. Contanos el tema de hoy que me parece que es súper interesante para muchos.
Bien, 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 buenísimo. La idea es cuando uno mira todo lo que es el mercado del trabajo y todas las cosas que suceden, las oportunidades que tenemos, y nos empezamos a dar cuenta que definitivamente todo esto va a suceder en la medida que nosotros hagamos cosas, en la medida que nosotros cambiemos cosas, que construyamos nuevas realidades, que pensemos en un futuro diferente para nosotros. Para que todo eso pase, hay como algunas situaciones que son muy, muy comunes en los seres humanos y que definitivamente quedan muy expuestas a la hora de hacer pasar y transitar todos estos caminos a los cuales nos invita el mundo del trabajo, las oportunidades, el ser socios, emprendimientos, el ocupar cabeza en cosas maravillosas, el empezar a pensar en cómo crecer, qué voy a hacer, cómo mostrarme, cómo poner todas mis competencias en juego y ser realmente quien quiero ser. Y ahí empiezan a aparecer frenos, ¿no? Ahí empiezan a aparecer frenos y descarriladores. Y dentro de los principales frenos está la preocupación. Y que alguien me pueda decir que nunca estuvo preocupado. La verdad es que creo que nadie, creo que todos. Es más, si me atrevería a decir que si yo le pregunto a los oyentes ahora, ¿de qué estás preocupado? Todos van a tener una respuesta. Tenemos una cultura de la preocupación. O sea, nos preocupamos casi que por deporte. Hay algo como que hasta que nos llama la atención de esto de estar preocupado. Hay charlas entre adultos súper super maduros, o sea, conversaciones que parecen ser absolutamente necesarias, y te fijas y el eje de la conversación es la preocupación por algo, la sí. Preocupación por el gobierno, la preocupación por la falta de trabajo, la preocupación porque la plata no alcanza, la preocupación por nuestros hijos, lo que hacen nuestros hijos, lo que van a hacer nuestros hijos, lo que nuestros hijos no hicieron, lo que harían, lo que tal vez, lo que nunca, lo que fue y lo que será. Y ahí empezamos como a construir preocupaciones, ¿no? Y esto de preocuparse tiene muchas implicancias a nivel emocional y a nivel físico. Y ambas implicancias tienen un impacto fuertísimo en las decisiones que después tomamos, porque nos condicionan, los limitan. Hablábamos de que la preocupación definitivamente limita la posibilidad de hacer cosas. Y la preocupación está un poquito asociada con el miedo, ¿no? De agarrar y decir, ¿y si pasa tal cosa? ¿De cuántas veces nos preocupamos por cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Que son problemas reales y son modificables. Pero realmente nos ponemos a trabajar en eso. Pero también tenés otros problemas que son reales, pero que no los podés cambiar. Entonces, ¿cómo hago para trabajar en eso? Y después tenés un tercer nivel de problemas que son aquellos que son improbables, ¿no? Que definitivamente no están basados ni en la realidad ni en las estadísticas. Hago una pregunta en general. ¿A alguno le preocupa volar, andar en avión? Y alguno tímidamente va a levantar la mano, nada más ya que no lo veamos, pero seguramente que hay alguno, ¿no? ¿A alguno le preocupa andar a velocidades rápidas? Y posiblemente que sí, pero si el auto es seguro y no excedo los límites legales, parecería que los riesgos no están, igual que el tema del avión, tampoco parecería que los riesgos estuvieran. Sin embargo, la preocupación aparece e invade, ocupa un espacio y empieza a producir cuestiones vinculadas a la ansiedad, cuestiones vinculadas a cuestiones físicas, ¿no? Y eso, cuando uno está con una persona que está preocupada, se nota. Se nota, porque esa persona tiene como la incapacidad de diversificar la conversación. De hecho, vuelve siempre al mismo tema, ¿no? Entonces estamos hablando de esto y vuelve al mismo tema. En las entrevistas de trabajo esto se nota mucho porque la persona está preocupada por fracasar en la entrevista. Entonces es como que le pone demasiada energía a que nosotros, cuando estamos entrevistando, vayamos a hablar de cosas que parezcan que no son de interés, ¿no? Pero estás yendo del tema, ¿no? Entonces vos lo ves con cara de preocupado, como diciendo, uy, estamos hablando de pajaritos de colores, cuando en realidad tenemos que hablar de esta entrevista. Y pierden esa flexibilidad en la conversación y empieza como a pasar cuestiones físicas, ¿no? Y esto, si bien no soy un experto, pero lo he escuchado muchas veces y me parece súper interesante tomar conciencia de esto. Y a esto los invito a que investiguen ustedes, más que yo poder asesorarlos, porque de alguna manera yo veo el impacto de esta segregación de una hormona muy, muy buena, pero que hace mucho, mucho daño, que es el cortisol, ¿no?
Sí.
Que es esa hormona del estrés, en donde nos prepara para tomar, en una entrevista de trabajo o en una negociación, tener el cortisol alto está bueno porque te permite reaccionar rápidamente, te permite estar atento a los detalles, tac, 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 golpear y hacer, pero la realidad es que por el otro lado, cuando esto se empieza a poner, a prolongar, cuando las preocupaciones se empiezan a prolongar, además de afectar cuestiones físicas, sistema inmunológico, todo eso que lo va a decir mucho mejor un médico que yo, lo cierto es que empieza a afectar cómo nos enfrentamos a las cosas en lo cotidiano. Entonces, la preocupación hace que me empiece a olvidar de cosas, porque como estoy preocupado en tal o cual, me olvido de las otras, hace que pierda la capacidad de concentración porque me distraigo rápidamente porque la preocupación empieza a ocupar lugar y espacio en mi cabeza, en mi discurso. Entonces empiezo como a no poder tener claro el objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Y cuando uno mira los medios, la gran mayoría de los medios comunicacionales, sean digitales o sean televisión, noticieros, son grandes contaminadores de cortisol, ¿no? Es como que si buscaran generar preocupaciones. No sé si se habrán dado cuenta de que son pocas las noticias buenas que se cuentan. Es como que si no tuviera gente que quisiera escucharlas y que estamos queriendo escuchar siempre cosas malas y cosas que nos preocupan. Cosa que definitivamente disiento, ¿no? Estamos para escuchar cosas lindas, escuchar cosas buenas que nos animen y nos hagan sentir bien, pero pareciera que fuera al revés. Entonces, imaginémonos el sistema en el que estamos insertos. Un sistema gran generador de preocupaciones. Nosotros como seres humanos ya somos autogeneradores de preocupaciones. Si tenemos familias y si las familias son grandes, más preocupaciones porque se multiplican por todos los miembros de la familia. El tema del trabajo no es un tema menor para preocuparse. Ahora, si yo no aprendo a gestionar y a trabajar eso de mis preocupaciones, definitivamente que me van a robar, se van a quedar con una parte importantísima de mis capacidades, de mi capacidad de hablar, de mi capacidad de concentrarme en un tema, de mi capacidad de crear nuevas cosas, de mis capacidades de aportar nuevas ideas, de tener una conversación relajada, divertida, emocionante, que me lleve a llegar a una conclusión linda. Te pongo un ejemplo en donde esto definitivamente no pasa, ¿no? Todos tendremos nuestros grupos de oración, nuestro espacio, nuestra comunidad. Cuando vos estás en ese espacio contenido, es como que uno se va liberando un poco de esas preocupaciones. Entonces voy a decir, che, qué bien que estoy acá, qué bien que me siento en este lugar. Es porque lograste contener esas preocupaciones. Lo más importante de esto es que además de tener ese lugar, seguramente lo tenés, es que te podés dar cuenta de que sos capaz de controlar las preocupaciones.
O sea, si vos... ¿Sabes qué? Pensaba, ¿no?, que muchas veces la forma en que nosotros pensamos cambia la forma en que nosotros actuamos. O no. Entonces, si nosotros estamos preocupados por fracasar, y probablemente fracasemos, ¿no?
Sí, y fíjate que en ese sentido, viste que dicen, no lo pienses porque lo estás llamando. Esos dichos populares, ¿no? Que de alguna manera te invitan a no pensar en cosas malas porque pueden suceder. Y es esto que vos decís. Vos mismo estás condicionando, no es que pensar cosas malas las llaman, no. Vos estás condicionándote a que definitivamente eso puede pasar. Entonces te empezás a acercar a esa situación. Claro, cuanto más cerca de esa situación estás, más probable de que eso pase. Claro. Y ahí sí fuiste un adivino y pasó, ¿no?
¿Y cómo vos hablás de gestionar en una entrevista de trabajo, por ejemplo, esa preocupación, ¿no? Y es distinto estar en un grupo de oración donde vos compartís la fe, donde conocés a la gente hace un tiempo, que estar en una entrevista de trabajo. ¿Cómo gestiono la preocupación en una entrevista de trabajo? Porque es normal que estemos preocupados cuando vamos, o que estemos así como vos decís, ansiosos, expectantes.
Sí, totalmente. Ahora, cada uno va generando sus propias herramientas en este sentido. Hay que aprenderlas a descubrir, y si uno no las tiene como al alcance de la mano, hay que aprenderlas a crearlas, a desarrollarlas. Definitivamente que lo mejor es, normalmente la cabeza no piensa en 20 cosas a la vez. Piensa en una, muy rápido, pasa de una a la otra y te da la sensación de que vos pensás varias cosas a la vez. Pero es porque estás pasando rápido de una a la otra, ¿no? Entonces, cuando uno involucra el pensamiento en algo de lo cual tenés que hacer, es como que reemplazás o pones más en un costado las preocupaciones, porque te estás ocupando, y ahí ya vendría la segunda palabra, pero ya empezás como a generarle el espacio para quitarle espacio a lo otro. La construcción de un pensamiento evita la preocupación. Cuando yo le empiezo a dar lugar a esto que voy a tener, por ejemplo, si yo me empiezo a concentrar en desarrollar mi estrategia para la entrevista de trabajo y la empiezo a escribir y escribo una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, 10 hojas, escribo, voy a contar esto, cómo lo contaría así, asá, en la compu, a mano, como se escriba cada uno, o incluso grabándolo, pero que le vas dando contenido a ese espacio, eso desplaza a la preocupación. Entonces nos tenemos que poner a generarlo a ese contenido, porque eso te empieza a dar seguridad.
Está bueno, es como prepararte para un examen.
Como prepararte para un examen y no ir tan a la suerte, que definitivamente, viste que en un examen vos tenés que, los multiples choice, siempre dicen los chicos en la facu, dice, o tenés que venir sin saber nada y vas a la suerte, o tenés que saber un montón.
Sí.
Porque si sabes más o menos, es un problema, pues te confundís seguro, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces ahí es cuando vas preocupado, porque el que no sabe nada, definitivamente no se preocupa porque no sabe nada, entonces va a la suerte. Pero el que sabe más o menos, sí se preocupa. Y el que sabe mucho, tampoco se preocupa. Está convencido de lo que sabe. Que por ahí le podrá ir para un 10 o le podrá ir para un 8, pero lo cierto es que está convencido de lo que sabe, está seguro de sí mismo. Entonces, buscar seguridades, definitivamente que es una herramienta que evita las preocupaciones, las anula, las corre para un costado, incluso, cosas que no son directamente relacionadas. Cuando yo ejercito el músculo, digámoslo de alguna manera, de la seguridad, voy limitando al músculo de la preocupación. Porque empiezo a tener el ejercicio de agarrar y decir, che, esto de estar seguro de algo está buenísimo.
Claro.
Esto de sentirme seguro, contenido, protegido, armado, saber que lo que estoy diciendo va a ser bueno, más allá de que alcance o no alcance, domingo aparte, pero estoy diciendo lo que soy, lo que puedo, lo que tengo, va dejando de lado las preocupaciones, y no solo que las deja de lado, sino que como que las empieza a deteriorar, las empieza como a desgranar, porque solo te vas a sentir mejor en este lugar. Fíjate que pasa inclusive
Perfecto.
cuando uno estudia y empieza a ir bien, te motiva eso.
Claro,
Empezás a decir,
descubrís qué lindo que es salir de un examen sabiendo que te fue bien.
claro, tenés la
Claro.
oxitocina, la serotonina, tenés todas las otras hormonas, las tenés full, que son todas las hormonas de la felicidad, las tenés todas explotando, bailando el hula hula, caminando por la vereda de la facultad.
Ahora,
Fantástico.
Martín, en general, en las entrevistas de trabajo, ¿son más o menos las mismas preguntas como para uno prepararse así de modo general?
Sí, por supuesto.
¿Me podrías
Definitivamente.
contar algunas para
Sí,
que los
sí.
que están buscando trabajo, así como recomendaste estudiar para el examen, preparen la entrevista algunas, las que generalmente se hacen?
Sí, mira, nosotros tenemos mucho, mucho interés en lo que la persona sabe hacer, ¿sí? Como primeras preguntas. Yo necesito saber qué sabes hacer. Y
Bien.
vos me lo tenés que poder contar con mucha claridad, ¿sí?
Perfecto.
¿Qué es lo que vos sabes hacer? Y vos no me lo tenés que contar. No, sí, yo sé soldar. Vos no me tenés que contar eso, porque eso lo dice cualquiera. Vos me tenés que decir, yo soldé tal cosa, tal otra, hice tal
Ah,
trabajo,
una
hice.
experiencia.
Totalmente, vos me tenés que contar el cuentito. Si vos me decís, sí, yo sé soldar, ajá, y me voy a quedar callado como esperando que termines la frase, ¿no? Porque no me alcanza que vos me lo digas, me alcanza que me lo pruebes. Obviamente que te voy a creer, pero te voy a creer no al sé soldar, sino que te voy a creer a la. Porque es muy difícil mentir sobre todo una historia, una anécdota. Te tendrías que dedicar a ser escritor y escribir novelas en tal caso, y no buscar trabajo de soldador. Por eso es que. Y además es de fácil darse cuenta cuando la persona te está mintiendo. Entonces. Porque se vuelve incoherente, se vuelve inestable en la conversación, hay un montón de comportamientos que hacen que nos demos cuenta. Pero cuando vos empezás a contar eso, como primera medida que vos puedas decir qué sos capaz de hacer, qué sabes hacer.
Perfecto, perfecto. Saber decir bien lo que sabemos hacer.
Sí,
Perfecto.
la segunda, importantísima, lo que sos capaz de aprender.
Bien.
Me importa muchísimo entender que vos sos capaz de aprender. ¿Y qué sos capaz de aprender? Y también tenés que contar tus procesos de aprendizaje. Aprendiste a nivel de estudios, está bueno, vale, a nivel de alguna especialización, a nivel. Pero también, ¿cómo aprendiste? Hay cosas que hay gente que lo deja muy de lado, que cosas que aprendió en la vida personal, digamos, en sus grupos, en sus deportes.
Ah, qué
No,
bueno.
no se da cuenta cómo unirlo. Entonces, alguien que juega al fútbol de hace 10 años, o desde que es chiquito, de hace 20 años, 25 años que juega al fútbol, y no te cuenta nada, no aprendió nada de trabajo en equipo, de escuchar al DT, de hacer caso, de no siempre estar de acuerdo, de sumarse al bien de todos. De querer hacer el gol y sin embargo dar el pase para que lo haga otro que nos asegura que el gol se va a hacer. O sea, hay tantas anécdotas por contar en el deporte, tantas, y la gente no lo ve como eso, ¿no? Como que
Claro, o las mamás, por ejemplo, tantas cosas que aprendimos como mamás, o como gestionar la casa, por ejemplo.
Y ¿sabes qué? Porque a mí cuando me dicen que sos mamá de mellizos, ya entro en una profunda admiración, pero
Totalmente.
profunda. Entonces me empiezo a imaginar un montón de cosas y yo no sé si reír o llorar con ella, pero que solamente te diga eso se me viene a la cabeza. Ahora que te lo cuente es lo maravilloso.
Claro.
Porque que yo me lo imagine, que vos me digas, sí, yo soy mamá. Obviamente yo soy padre y veo a mi esposa y veo a mi mamá también y veo a mi abuela y a mis amigas, que también son madres. Entonces uno puede imaginarse muchas cosas. Pero que la persona tenga la capacidad de identificar todas esas cosas que logra por ser madre, generar el orden, instruir, acompañar, escuchar, contener, abrazar, sostener.
Evitar peleas, dividir, asignar responsabilidades.
¿Querés que sigamos? Vamos a estar toda la mañana. El rol de mamá, definitivamente que es uno de los roles, te diría, que más entrena, más capacita a nivel de competencias a una persona. Y es un privilegio de ustedes, de las mujeres, ¿no? Definitivamente. Ahora, no lo cuentan bien. No lo viven apasionadamente, pero no lo capitalizan bien. Podrían sacarle mucho más jugo a todo ese esfuerzo.
A ver, tiranos así una pista, como lo estábamos haciendo recién, por ejemplo.
Claro, exactamente. Por ejemplo, que poder agarrar y decir, porque yo creo que en esto las anécdotas, inclusive las anécdotas con humor, suman muchísimo en una entrevista de trabajo, porque bajan barreras, generan un vínculo. El que está enfrente tuyo, aunque no lo parezca, pero es un ser humano también. Seguramente mamá tiene, porque de un repollo no salió. Entonces hay un montón de cosas como que se va a sentir identificada la otra persona. Entonces, de repente, contar anécdotas de cosas que le pasaron con los hijos, porque sabes que también es importante entender de que la persona, a pesar de ser mamá, va a poder dedicarse al trabajo. Y se va a poder dedicar de una manera concentrada,
comprometida.
Y comprometida, y no que va a tener la lastimadura del nene en la escuela, que va a tener que salir corriendo todos los días porque el chiquito le salió medio papanata y se cae de rodillas todos los días y tiene que ir a curarlo. No va a pasar eso. Entonces también hay que poderlo demostrar, de decir, no, mis hijos realmente logré que tuvieran la independencia adecuada. Ellos llegan a la casa, estudian solos, la verdad que son un orgullo. Fíjate que lo que estás diciendo en el fondo es otra cosa, ¿no? Estás diciendo, lo supe delegarles y enseñarles la responsabilidad de estudiar, y ahora ya lo hacen solos. Imagínate si en una empresa uno quisiera tener un jefe así.
Claro.
¿No? Que agarre a su equipo de trabajo, le enseñe, le acomode las ideas, le ordene los patitos, dos chirlitos y a laburar. Es como el máximo, ¿no? Una máxima dentro de una organización. Y definitivamente que cuando tenemos ese tipo de colaboradores en un equipo, se nota un montón. Porque además se vuelven súper prácticas las mamás. Tienen la capacidad de decir, bueno, basta. A ver, esto así, esto así, listo. Estamos todos de acuerdo, vamos para adelante. Dejémonos de bromar. Bueno, esa característica de no enrollarse, ¿no? Que tienen, son como competencias muy, muy valoradas. El tema es poder contarlas. Claro. Porque cuando yo te lo digo así, te lo estoy diciendo desde lo que es el concepto. Vos me lo tenés que contar desde lo que te pasó, ¿no? Entonces, sí, estábamos en casa y definitivamente, como en todas las casas, viste que siempre el tema de Navidad, Año Nuevo, en casa tuya, en la de mi mamá o en la de tu mamá, ¿a dónde vamos? ¿Cómo compartimos la familia? Bueno, la verdad es que siempre logramos llegar a un punto en que todos salimos contentos, porque vemos qué van a hacer los primos, entonces de repente de eso organizamos para que esto sea como la Navidad es un poco más reflexiva, más familiar, entonces le enfocamos de este lado. Y te fijas que empezás a contar anécdotas que terminan siendo muy entretenidas, porque hablamos de nosotros. Y en las entrevistas de trabajo hay que hablar de nosotros. Yo tengo que lograr que quien me está entrevistando me conozca, pueda agarrar y decir, che, la persona que estuve enfrente se abrió, me contó todo, me contó qué hace, quién es, supo hablarme de esto que es la ocupación. Fíjate que cuando hablamos de todas estas cosas, aparecen esos roles, en el caso este de la mamá, esos roles ocupacionales, que tienen que ver con los hábitos y las rutinas, tienen que ver con patrones de cómo vos te comportás. Y en las organizaciones, tener hábitos y rutinas es saber ajustarse a los procesos. Es entender que las cosas se hacen de una determinada manera y estoy dispuesto a ajustarme, porque entiendo que una rutina no es una mala palabra. dependiendo de qué rutina sea. Pero definitivamente que tener rutinas, hay una publicidad ahora que está saliendo que dice que las rutinas son buenas, ¿no? El cuidarse, el asearse antes
Sí.
de acostarse, ¿no? Entonces hay un montón de
En lo
rutinas.
personal creo que son muy buenas.
Claro. Y también te organizan las
Sí.
rutinas, ¿no? Te dan como, te prolijan la vida, ¿eh? Y pensemos que si nosotros nos volvemos con determinadas rutinas y después las contás, también generás una percepción en el otro de ciertas rutinas, de que sos ordenado en ciertas cosas. Pero también tengo que poder contar cuando rompo rutinas, porque las rutinas
Claro.
también tienen una vida útil. No es que todo lo que hacía mi tataratatarabuela hoy es aplicable por el simple hecho de ser una rutina. Salvo el lavado de dientes, que eso sí me imagino que debe ser igual, pero en el caso del resto de las cosas, posiblemente no.
Claro.
Entonces, tengo que poder ir en contra de las rutinas también para desafiar el status quo y poder proponer cosas nuevas. Y ahí aparece también la idea de la innovación, ¿no? Sí, en casa siempre veníamos haciendo esto de esta manera y no saben lo bien que nos fue cuando cambiamos. No
Claro.
saben lo bien que nos fue cuando lo empezamos a hacer de esta otra manera. Y empezamos y coordinamos distinto y de repente estábamos todos como contentos. Antes estábamos todos peleados y ahora estamos todos contentos. Porque simplemente por generar un pequeño cambio en algunas rutinas. Esa capacidad de cuestionar lo rutinario también es una competencia muy, muy, muy validada, ¿no? Que me ayuda a entender. Otra cosa relacionada a esto de las rutinas está vinculada a la palabra de los hábitos.
Sí.
Cuando uno genera hábitos y habla de los hábitos, primero que si hablas de hábitos quiere decir que entendés que es un hábito. Segundo, que sos consciente de que en tu vida hay hábitos y que sos capaz de construir hábitos. Si sos capaz de construir hábitos, obviamente que puedes tener hábitos malos, pero yo voy a hablar de los buenos. O sea,
Seguro.
yo puedo tener hábitos buenos y puedo construir, entender que el hacer una cosa de manera repetitiva, el volver rutinario algo, puedo transformarlo en un hábito. Y si ese hábito es un hábito positivo, vaya que más, ¿no? Entonces, pensemos en un hábito positivo como esto de ser preguntón, ¿no? Otra habilidad de las mamás, ¿no? De
La
esto de
curiosidad.
eso. Y pregunten, ¿por qué tanta pregunta, mamá? Ya te conté qué hice anoche. Bueno, pero seguir preguntando y con quién, y en qué auto fueron, y cómo fueron, y a dónde llegaron, y cómo llegaron, y quién estaba cuando salieron, y quién estaba cuando llegaron, y los mismos, mamá, si salimos en el mismo auto, llegamos los mismos. Pero viste que como esa búsqueda implacable de la búsqueda de la curiosidad, la búsqueda de la verdad,
Somos
la búsqueda.
Sherlock Holmes.
Claro.
Investigamos, podemos investigar.
Claro, lo que pasa es que la mamá tiene autoridad para eso, entonces no podemos decirle nada a la mamá. Y sí, te agarra a las 3 de la mañana cuando volviste y te interroga como si fuera realmente un juez, ¿no? Me encanta. Ahora, esa capacidad de generar preguntas, pensar en una empresa, en un proceso, en donde vos tenés un proceso que se hace de determinada manera hace 10 años, y viene una mamá y te dice, che, ¿pero por qué hacen esto así? Y todos la miran como diciendo, lo venimos haciendo así hace 10 años y nadie preguntó. ¿Sí? Sentate y hacelo. No, no, pará, pues si se puede hacer diferente. O sea, el hecho de cuestionar cosas, también esto de entender la construcción de nuevos hábitos, de reeditar las cosas, ¿no? De pensarlas de una manera que no necesariamente todo tiene que ser como siempre fue. Y yo creo que esto en la familia se da mucho, y se da mucho cuando vos tenés más de un hijo, ¿no? Porque los hijos son todos distintos y te hacen ver la misma realidad, pero de maneras totalmente
Totalmente
distintas.
distinto. Martín, mira, sé que hay otras cuestiones que tenemos que tener presentes cuando vamos a una entrevista para prepararnos. Sé que también hay otros estadios en la búsqueda de trabajo, pero son las 11:43 y tenemos un montón de preguntas. Podríamos continuar la clase que viene, te iba a decir, el encuentro que viene acerca de esta entrevista laboral que ha suscitado realmente mucho interés. ¿Te puedo ir haciendo, acercando las consultas? Así vamos entrando todos.
Por supuesto que sí.
Dale, mira, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno nunca trabajó? ¿No? Porque es la primera entrevista de trabajo y entonces cuando le preguntan si tiene experiencia, por ejemplo, mi hijo, que terminó el secundario y no tiene experiencia, no tiene esa oportunidad de a lo mejor hablarse y soltarse en una entrevista porque ya de por sí, al ser la primera, le da miedo. Lilian de Casilda. Entonces, Lilian habla acerca entonces de la primera entrevista. Y después hay otra pregunta que habla acerca de las experiencias de las entrevistas. Dice, es muy alejado de la realidad de mis experiencias. Preferentemente siempre me han pedido sin hijos, te cuestionan si se enferman o se te complica con quién dejarías a tus hijos y le preocupa que la mujer descuide el trabajo por la familia. Cuando dije que primero estaba mi familia en orden de mis prioridades, no me llamaron, soy enfermera, nos dice Vero. Bueno, estas dos en relación a preguntas. Y hay más. ¿Querés que contestemos Bien. Estas?
Dale, dale, vamos por estas dos.
Dale.
Primero la de que cuando tenés sin experiencia, en realidad no es verdad eso, ¿no? Si tenés 18, 20 años, tenés 18, 20 años de vida que te pasaron cosas y tenés un montón de experiencias. Ahora, no tenés experiencia laboral en todo caso, sí, te creo, no tenés experiencia laboral, pero sí tenés un montón de otras experiencias. Hablábamos hace un rato del tema del deporte, que seguramente algún deporte practicaste. Y otra cosa que también ayuda es el tema del aprendizaje. Viste que una de las preguntas claves para nosotros es entender de qué sos capaz de aprender. Con lo cual, entender dónde te moviste con mayor facilidad, cuáles fueron tus aprendizajes más deseados. Trata de alinear la entrevista que estás teniendo con lo que vas a contar,
hacia
¿no?
Hacia tus potencialidades.
Claro, y qué sé yo, si estás en una entrevista para ser administrativo y no le cuentes que te encantó la biología, o sea
claro, claro. No, me fue re bien en contabilidad.
Claro, claro.
Pudimos, nos sacamos 10 cuando hicimos el balance del último año. Tengo ahorros desde chiquito y los voy invirtiendo, se me ocurre, no sé. También soy voluntario, tesorero en tal organización, en tal ONG. Ponele.
Tal cual. Fíjate que de esas tres cositas podemos sacar 10 minutos para contar la experiencia en cada una de esas, ¿no? Uh-huh. Porque hay toda una anécdota de haber sido tesorero en una ONG o en un grupo. Y te pasaron un montón de cosas, y te pasó que la caja no te daba, y que tuviste problemas para conciliar.
O fui, no sé, colaborador en el centro de estudiantes.
También.
Algo así que bueno, que vaya para lo que vos sabés hacer.
Claro, entonces uno tiene que unir. Por eso hablo tanto de la planificación previa a la entrevista, ¿no? No nos tiene que preocupar no tener experiencia cuando vamos a buscar trabajo, porque de hecho, créeme, si alguien te cita con 18, 20 años, no te va a preguntar por tu experiencia laboral.
Sabe que no la tenés.
Claro. Sabe que no la tenés. O sea, tendría que ser muy enroscada la persona como para decir, ¿qué? ¿No tenés experiencia?
Claro.
O sea, me levanto y me voy directamente, porque si así es en la entrevista de trabajo, imagínate trabajando, ¿no?
Bien.
No hay ninguna posibilidad.
Bien, vamos a la otra entrevista de la mamá, digamos, que dice, mirá, no te tienen en cuenta estas experiencias como madre.
Sí, yo le diría que no es tan así como ella dice. Entiendo su experiencia y que no fue buena. Comparto que muchas veces eso sucede. Lo que yo pondría foco es en una frase clave que ella dijo, ¿no? Primero está mi familia. Júrame que es necesario decirlo. Yo que definitivamente yo digo que no. No es necesario decirlo porque es obvio. Es obvio, o sea, no tengo que decirlo. Es como querer mostrarle al otro que está en segundo lugar. Yo no voy a la entrevista de trabajo para eso. Lo que yo tengo que decirle es, vos no te preocupes, que yo voy a estar siempre, yo voy a meterle cabeza, voy a laburar, voy a ser la mejor enfermera que vas a tener. Olvídate, voy a ser la mejor enfermera por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y le menciono 40 cosas. Le quito de la cabeza del que está entrevistando la preocupación de que yo vaya a tener otros problemas. No le importa al entrevistador con quién dejo a mis hijos, cómo los dejo, cómo no los dejo. O al menos, si le está importando, lo que yo tengo que hacer es desimportarlo, es sacarle de la cabeza esa preocupación. ¿Cómo? Mostrándole que yo me voy a ocupar de para lo que me va a contratar. Usted no se preocupe de mi familia, que de eso me voy a ocupar yo. Usted, fíjese que está al frente de su próximo mejor empleado, definitivamente. Y le cuento por qué. Soy muy grosa en esto, la saco de la cancha en esto otro, soy impecable en los horarios, me encanta el trato con la gente, soy súper cuidadosa. Y empiezo a hablar y cambio el ángulo de la conversación porque no me conviene hablar del otro. Porque quiera o no, si me llega a arrinconar y me dice, ¿qué está primero? ¿Trabajo o familia? Y te voy a decir familia, siempre te voy a decir familia. Claro, no quiero contestártelo a eso. No quiero ser algo que te diga, no te lo quiero decir, porque no es algo que sé que tenga que ver con la entrevista de trabajo. Estamos hablando de mis capacidades y mis competencias laborales, de lo que puedo llegar a hacer. Yo tengo que tener esa capacidad de cambiar el ángulo de la conversación y enfocarme en lo que él quiere ver de mí. Porque eso fue algo...
Es algo como estratégico.
Sí, que hay que saberlo manejar, hay que ser pícaro ahí.
Guadalupe, desde Mendiolaza, nos dice, soy mamá de 5 hijos chicos, renuncié a mi trabajo en la escuela, pero Dios me hizo crecer y aprender tanto en este tiempo que ahora me estoy formando como acompañante espiritual y tengo la gracia de saber que por algo y para algo será. La importancia de poder y saber contar todo eso, la obra de Dios en nosotros, es lo que aprendí hoy con ustedes, nos dice Guada desde Mendiolaza. Excelente forma de promocionar la tarea de las mamás, nos dice Laura. Por acá, tengo trabajo, estoy buscando otro, y la pregunta que más me cuesta responder es ¿por qué quiero dejar mi trabajo actual después de 17 años? Fui a 2 entrevistas y no me fue bien con esa pregunta. Creo que es porque soy sincero, estoy agotado y estancado en el trabajo que tengo y siento que del otro lado reciben eso y creen que voy a llevar eso a su empresa. No sé, ¿qué puedo hacer y responder? Nos dice Ariel. Claro, cuando vos tenés trabajo pero querés cambiar y te preguntan, bueno, pero ¿y por qué querés dejar este trabajo? Claro.
Sí, está muy buena la pregunta y es bien difícil de responder, coincido con él. Con Ariel, ahí es donde tenemos que hacer foco, es simplemente en el futuro, es hablar del futuro y no hablar del pasado, porque estar 13, 17, 20 años en un mismo lugar, definitivamente que suena raro estar tanto tiempo, el promedio de rotación es muchísimo menor, hoy estamos en el orden de los 4 años, promedio, imagínense que hay muchos que rotan mucho menos para poder llegar al promedio de 4. Y por el otro lado, que después de tanto tiempo uno se quiera ir, porque si tuviste tanto tiempo es como que el otro supone que estás cómodo, de que has logrado tu zona de confort y has logrado tu espacio, ¿no? Ahí yo creo que si me llevan a hablar muy del pasado, yo hablaría y haría foco de todas las cosas que pude hacer a nivel de romper el status quo, ¿no? De agarrar y decir, che, no, pero propuse tales ideas, propuse tales otras, algunas me aprobaron, otras no, te cuento las que me aprobaron, fueron esta, esta y esta, por acá pude andar, pude crecer, pude innovar, en estas otras no me dejaron tanto porque eran un poco más arriesgadas, pero igualmente me encantó poder proponerlo. O sea, que se puede entender, si me llevan a hablar del pasado, que se puede entender que hubo una dinámica muy movida, digamos, y no que fue chata, sino contar dentro, viste que cuando uno mira la vida laboral tiene como picos, tiene como si fuera un electrocardiograma, así tiene picos para arriba. Bueno, uno tiene que hablar de los picos. Todos sabemos que tenemos altibajos laborales, pero bueno, para una entrevista de trabajo hay que saber contar lo bueno, que es el otro, lo que el otro quiere ver. El otro quiere ver lo que sos capaz, o sea, de lo bueno. Y de lo malo ya se encargará cada uno de poder encontrarlo si es que así quisiera, y si no, entenderá que todas las personas venimos con el combo, que es lo que normalmente sucede, y aceptamos también que tenemos algunos bajos. Pero poner el foco en el futuro implica agarrar y decir, ¿sabes qué? Se me empezaron a despertar un montón de cosas, empiezo a ver en el mundo del trabajo un montón de cosas que antes no se veían, que es verdad. Antes no se veía todas las ofertas que hay hoy, y eso me estimula muchísimo, me estimula pensar en el movimiento, me estimula pensar en crecer, me estimula pensar en que puedo seguir dando muchísimo más. Ahora que tengo cerca de 40, porque si tenés 17 de antigüedad, debes andar por ahí. Si tengo más o menos 40 años, estoy pensando en que estoy en la etapa más importante de mi vida, y también entiendo que existen ciclos. Y por ahí unos se dan cuenta antes, otros se dan cuenta un poco después, pero lo cierto es que existen estos ciclos y uno tiene que saberlos identificar para seguir creciendo y sobre todo para dar mayor valor a la empresa en la que está. Entonces, cuando uno entiende que un ciclo cierra en un determinado lugar es porque tiene que pasar a otro a sumar más valor, aprendiendo nuevas cosas, combinando lo que uno ya sabe con lo que la otra empresa ofrece. Entonces, es como una gran promesa de un futuro mejor para todos.
Un último mensajito. Integro varios grupos en LinkedIn de mayores de 50, donde hay profesionales experimentados que ocuparon por años funciones de todos los niveles, y la mayoría confirma que han variado todos los formatos y parámetros en sus currículums. El único parámetro que se ha modificado exitosamente fue mentir la edad. Obviamente fue solo para probar que no importa lo que hagamos, sino que la mayoría de las empresas buscan sub 40. ¿Qué alternativa existe a esta situación? Yo personalmente solo descubrí que la alternativa fue independizarme en mi propio emprendimiento. Soy Carlos desde Cava. Claro, el tema de la edad, ¿no? Cuando uno busca trabajo, lo llaman a una entrevista, sube su currículum a diferentes plataformas.
Sí. Parte, ¿verdad? Y parte, faltaría sumar un granito de arena. Eso de que las empresas buscan sub 40, si uno lo haría estadísticamente, te diría que sí, por una cuestión de volumen. El mayor volumen está en los sub 40, sí, correcto. Pero de todas maneras, eso no inhabilita de que los de 50 no tengan oportunidades. Sí, sí las tienen. Cuando, de hecho, nosotros contratamos, hemos contratado en muchos casos personas de más de 50 y sin ningún tipo de inconveniente, o sea, sí sucede. Cuando se busca gente, sobre todo con determinadas habilidades específicas, de gente que tiene que conocer bien algo, normalmente se busca gente experimentada y en estas épocas en donde la dinámica de la rotación en los más jóvenes se da mucho más que en los de mayor edad, también es un foco que ayuda a los más 50 a sostenerse de mejor manera en este proceso de búsqueda. Yo diría que enriquecería el proceso de búsqueda que estás haciendo. Me parece que estar en los grupos de LinkedIn es buenísimo. Ahora no es suficiente para nada. Los más 50, yo te diría que, no lo sé al número, pero para que podamos entendernos nomás, yo te diría que un 10% encuentra trabajo de esa manera y el 90% encuentra trabajo a nivel relacional. Es ir con gente que te conoce, que te referencia, que te dirige, que te aconseja, anda a esta empresa, fíjate acá, vi que necesitan esto, que necesitan aquello. Los más 50 son grandes logradores de éxito cuando toman mucho café. Hay que darle al bar y al café porque ahí va a estar la verdadera oportunidad. En esas conversaciones que uno tiene con determinadas personas que nos pueden orientar en cosas a nivel empresario, esta empresa sobre todo porque si tenés esa edad ya te has vinculado muchísimo con muchas empresas, con muchos empresarios, amigos, emprendedores y de todo, con lo cual creo que ahí está la verdadera oportunidad. Y la opción que tuviste de ser independiente me parece excelente porque pones a disposición de las empresas toda tu experiencia y todas tus capacidades de una manera como de outsourcing para que te puedan tercerizar proyectos, que también es excelente y súper funciona. Ahí tenés que tener algunas habilidades más de saber vender el producto, ¿no? Te tenés que volver más marketinero y entender un poco cómo funciona la compra de ese tipo de servicios hoy en día.
Martín, 11:58, llegamos al final de este encuentro, estuvo buenísimo estas orientaciones para nuestra entrevista de trabajo, ya sea la primera, ya sea si estamos con niños, si queremos cambiar de trabajo porque hace mucho que estamos allí, cómo no mostrar esta preocupación que tenemos y cómo gestionar y prepararnos mejor para estar listos para esta entrevista y dar lo mejor de nosotros. La seguimos el próximo miércoles, ¿te parece?
Me encantó, muchísimas gracias.
Gracias, gracias Martín, hasta la próxima.
Un abrazo grande a todos.
Chau, chau.